Llevo más de 30 años habitando en este cuerpo y esta cabeza no deja de pensar, no deja de pensar. Debería estar cansada de mi cara, de mis carnes, de mis caderas.
Pues ya lo estáis escuchando, es la sintonía de la Concejalía de Igualdad de Género, o mejor dicho, del programa que esa concejalía nos ofrece cada cierto tiempo y que volvemos a retomar, y en este caso con una vieja conocida, en este caso hablando de un día muy especial y de casi, podríamos decir, un mes muy especial. Hoy vamos a hablar dentro del programa de Igualdad de Género del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, ¿sabéis? Que se celebró el pasado 11 de febrero, pero hay un estamento en la ciudad que se está encargando de que este día no pase tan desapercibido como podría haberlo hecho en otros años. Y la culpable, entre comillas, de ello es la directora de la sede universitaria de la Universidad de Alicante, aquí en Villena, María Ángeles Alonso. Así que, como veis, hoy tenemos un programa, un poco así entrevesado, porque con la sintonía de igualdad llega nuestra dire favorita que está aquí con nosotros. María Ángeles Alonso es la protagonista hoy de este primer programa de la temporada en cuanto a igualdad de género se refiere. María Ángeles, bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días, Mónica.
Nosotras hablamos de cosas de la universidad, pero hoy te hemos sacado de la sede para hablar de esa, de ese día y sobre todo de muchas otras cosas que están en torno a la mujer, a la ciencia y a veces a esa injusticia, ¿no?
Bueno, la verdad, lo primero que quiero es agradecerles a la Concejalía de Igualdad que hayan pensado en mí para hacer este programa, porque realmente yo soy una persona que sí que estoy muy implicada en todo el tema de la mujer. Y sobre todo, pues como no, en la mujer y la ciencia, que al fin y al cabo pues es el ámbito de mi trabajo durante toda mi vida. Entonces, en ese aspecto, pues me gustaría pues decir que el día 11 de febrero, que fue hace unos días, fue el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Y muchas personas pueden llegar a pensar y decir, bueno, pero si ya había un 8 de marzo, que era el Día de la Mujer, que empezó siendo la mujer trabajadora y que luego se amplió a todas las mujeres, ¿qué necesidad había de sacar a segregar de alguna manera a un grupo de mujeres? Pero es que la filosofía del día 11, que realmente tiene muy poquito tiempo, sí. Esto nació en diciembre del 2015, justo. Las Naciones Unidas, que decidieron dedicar un día precisamente a la niña y la mujer en la ciencia. Y ya no es la reivindicación de las mujeres como científicas que han sido, y bueno, todo este día pues nos sirve para sacar a relucir a muchas mujeres que han estado invisibles o invisibilizadas, que ahora hablaré de la diferencia entre invisibles e invisibilizadas en el aspecto de la ciencia. Y ponerlas como referentes, sino que esto va un poquito más allá, es un poquito de la necesidad futura de lo que va a poder ocurrir. En el caso, por ejemplo, de las carreras STEM, que son las de las ciencias, la tecnología, las ingenierías y las matemáticas. Carreras que nunca han sido femeninas, pues nunca la mujer ha tenido esas ganas de hacer esas carreras, muchas veces provocadas por las normas y reglas sociales, que es ahí donde tenemos nosotros que incidir. Pero que el futuro es el futuro de la tecnología. Uh-huh. Y que si no es que haya que obligar a las mujeres y las niñas pueden hacer lo que quieran, que en eso estamos en el principio de igualdad, pero sí que hay que no es cuestión únicamente, y muchas veces lo he dicho, de abrir las facultades y decir, bueno, si no lo hacen es porque no quieren, no. Si no hay a lo mejor muchas mujeres haciendo ese tipo de carreras, porque se les ha dicho que la mujer no tiene la mente abstracta, una cosa, vamos, absurda completamente, o que no son carreras para mujeres, o que es un mundo de hombres, que son muy difíciles, que no estáis capacitadas. Entonces son esas cosas que hay que ir rompiendo, esas barreras, poniendo esos referentes femeninos que hay que sacarlos de la literatura y ver esto, que el futuro es la tecnología, y que si las mujeres no entran en ese tipo de carrera universitaria, la brecha de género va a ser mucho más grande. Uh-huh. Ya no porque no quieran, sino porque la sociedad les ha impedido llegar hasta ahí, pues por esas cosas que socialmente tenemos metidas en la cabeza.
Aún así, la brecha de la que tú hablas es una brecha que todos vemos y hemos dirigido en las últimas conversaciones que hemos tenido al alumnado, a la mujer, que no entra en esas carreras por todos los motivos que has dicho. Pero también hay una brecha muy importante en el profesorado.
Bueno, eso es una realidad. La realidad es que hace ya bastantes años que las mujeres, porcentualmente, estudian más que los hombres. Estaríamos a lo mejor alrededor de unos 60 frente a 40 o 50 y tantos frente a 50 y tantos. No es tan, no es muy exagerado, pero sí hay muchas carreras donde las mujeres predominan, pero ni en otras que nada, en absoluto, como el tema de las ingenierías, pero que luego, cuando ves el número de profesores frente al número de profesoras, pues como que se han invertido los números. Y hay muchísimos más profesores que profesoras actualmente. Y esto yo, fíjate, lo achaco más a un concepto de igualdad que yo tenía, porque el otro día, en una mesa redonda que tenía junto con las mujeres, me preguntaban si yo alguna vez me había sentido discriminada frente a mis compañeros en mi carrera investigadora o en mi carrera. Y si me lo hubieras preguntado hace 3 o 4 años, antes de ser la directora de la sede universitaria, y te diré por qué, hubiera dicho que no, que yo siempre he hecho lo mismo que mis compañeros, que yo he trabajado tanto como ellos, que yo he estado ahí, etcétera, ¿vale? Pero esa igualdad es una igualdad en un mundo y en un rol masculino. O sea, ellos siempre están en ventaja con nosotras, aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos así, porque nosotras esta igualdad la partimos desde ese concepto masculino de la carrera universitaria, en el caso de que estoy hablando de ahora. Entonces, esas cosas que hace, que ya te digo, hace 3 o 4 años yo las pensaba como que sí, hay una igualdad, etcétera, que sí, que yo he cobrado siempre lo mismo, yo he hecho siempre lo mismo, pero he hecho siempre lo mismo que ellos. Tú fíjate, te voy a contar mi anécdota, sí, que sí, yo no la viví como una desigualdad, ¿eh? Yo la viví como un reto de igualdad, pero no ahora, de desigualdad.
Ahora,
pero
con las perspectivas.
Exactamente, claro. en esta de la reflexión y luego te cuento por qué, me doy cuenta de este tipo de cosas. Yo la primera plaza que tuve que examinarme en una oposición fue el día 2 de marzo del 2006. Uh-huh. Y tenía una barriga que me llegaba, vamos, enorme. No podía estar ni de pie. Mi hijo nació el 19 de marzo, imagínate.
Madre mía.
Imagínate la situación de una mujer embarazada. Un embarazo no es una enfermedad, vamos a partir de la base, pero de una mujer embarazada, que no estamos igual, los que han pasado por ahí saben que cuando estás a punto de parir estás como más relajada, las hormonas se te relajan, el cuerpo se te relaja, la pelvis se te abre, las manos se te caen, las cosas de las manos, haciendo estando ahí luchando por la plaza, ¿vale? Ese concepto es eso. Yo ya te digo, no lo vi con una desigualdad, sino como un tengo que llegar, me da igual estar embarazada. A mí, incluso se me ocurrió, y lo hice, preguntar si me ponía de parto, si podían venir a hacerme el examen al hospital.
Increíble.
Y sí pueden, ¿eh?
Increíble.
Sí que pueden. No, es más, tú si lo pides tienes todo el derecho del mundo a que vayan, pero
qué menos.
Pero bueno, eso no son formas de vivir una maternidad o de vivir un embarazo. Porque claro, antes de eso estaba preparándome la plaza, terminando las últimas publicaciones y yo qué sé. Esas son las miradas femeninas que tenemos que ir cambiando. Ya te digo que en ese momento no lo viví así, pero yo quiero que las que esté vayan detrás de mí no tengan que vivir los embarazos de
claro,
esa manera.
A veces nos ¿cómo te diría? Nos acomodamos en la propia comodidad, valga la redundancia, ¿no? Partimos de una base, de un baremo, como tú has dicho, yo cobraba lo mismo, pero que ellos. Entonces tenemos que salir un poco de esa comodidad, de esa zona de confort. Decir,
pero no es una zona de confort, es que yo creo que socialmente nos lo han metido en la cabeza.
Sí, pero
estamos,
nos hemos acomodado.
Culturalmente, claro. Lo tenemos así hasta que no. Por eso te digo, yo hace 3 años te hubiera dicho eso, ahora no. ¿Por qué ahora no? Pues porque hay personas a mi alrededor, desde que he sido la directora de la sede universitaria, que he salido de ese concepto científico en el que yo vivía, de mi departamento, de mi facultad, y he salido al exterior y he conocido a gente, he conocido a todas las mujeres del colectivo Luna, que realmente son mujeres pensadoras, que me han hecho ver las cosas de otra manera. Y entonces me han hecho reflexionar sobre esas cosas que yo ya tenía establecidas. O sea, fíjate que yo siempre he tenido establecido el concepto de igualdad de una manera fuerte. y he cambiado ese concepto.
Fíjate.
Entonces, muchas veces es que tú no te has dado ni, no te das ni cuenta, porque es tan arraigado lo que tenemos, que no te das ni cuenta de estas desigualdades sociales que hay que ir trabajando en ellas.
Así todo, como conclusión podríamos decir que el ser directora de la sede universitaria te ha hecho recapacitar, mirar desde otra perspectiva y no sé si te has dado cuenta de muchas más desigualdades a lo largo de estos años dentro de la sede.
A ver, no es el hecho de ser la sede universitaria, es el hecho de haberme rodeado de gente
sí,
que me
claro.
ha hecho ver esas cosas.
Claro.
¿Vale? Y bueno, el hecho de haber sido la directora de la sede es la que me ha hecho salir de lo que tú dices, de ese estado de confort en el que te encuentras y en que tú luchas de una manera, pues a lo mejor bastante individual.
Eso es.
Hacia... Sí, esas son las cosas. Y entonces te das cuenta de muchas cosas.
Deberíamos, como ya como para finalizar, pensar o recapacitar, o tú, no sé si te atreves a dar ese consejo de decir, abramos la mente, miremos, porque el día de mañana está a la vuelta de la esquina y esos grandes nichos en la ciencia, en las ingenierías, en la tecnología, están ahí para que cojamos nosotras y vayamos a por ellos, ¿no?
Sí. Efectivamente, es lo que estaba comentando con el tema del día 11 de la niña y la mujer en la ciencia. Está pensado fundamentalmente para el futuro, no para el pasado. O sea, en el pasado sí que hay mujeres, que lo decíamos...
Que las vamos a descubrir.
Que las estamos descubriendo, ¿vale? Mujeres, por ejemplo, lo que se llama el efecto Matilda. El efecto Matilda son aquellas mujeres que han trabajado y otros hombres han firmado sus trabajos. Esas son las mujeres invisibilizadas. Las que han estado trabajando y otros hombres... han cogido sus trabajos y los han firmado por ellas, que muchas, hay muchas.
Wow.
Y las mujeres invisibles son las que ni siquiera les hicieron caso, que esas ya son muchas veces ni siquiera las vamos a poder recuperar. Eso sirve como referentes, pero nuestro futuro, que es el futuro de nuestras niñas, por eso es el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, porque es el futuro de nuestras niñas, en un futuro que nos lleva a llegar, si ves los anuncios, todo es tecnología, todo lo vamos a hacer con un dedo, pero no solamente en el mundo de la tecnología, sino en todo el ámbito de nuestra vida. Vamos a vivir en eso en unas casas domóticas.
Envueltos en tecnología, está claro.
¿Vale? Y el mundo tiene que ser de las mujeres y de los hombres, ese mundo. Y si no entran las mujeres y las niñas en estas carreras STEM, pues al final va también a estar en manos de los hombres y ellos van a hacer las cosas como ellos las ven.
Por supuesto.
Yo siempre digo, ¿a quién se le habrá ocurrido poner adoquines en las calles?
Claro. Alguien que no llevaba nunca tacones.
Exacto.
Por ejemplo. Está claro que vivimos en un mundo de hombres, pero poquito a poco, con estas reflexiones también ayudamos mucho a reflexionar a esas jovencitas que están diciendo, bueno, pues lo típico, me voy a esta rama, me voy a aquella, pero... Cuando una persona tiene una inquietud, sea como sea, hay que sacarla al exterior porque puede ser un cambio radical en la vida.
Y sobre todo quitar de la cabeza todas esas cosas que tenemos, como que las mujeres, lo de la mente abstracta de las mujeres es algo que yo no sé a qué mente privilegiada se le ocurrió.
Algún abstracto también.
Exacto. Entonces son cosas que nos han metido y que todo eso es mentira.
Es mentira.
Es mentira, exacto. Hay muchas mujeres con mentes privilegiadas. Que esas son las que tenemos que mirar y decir, la nuestra también es una mente privilegiada.
Pues mujeres y hombres privilegiados con mentes así son los que pasan cada semana por el programa de la sede, que es otro de los habituales en la programación de Radio Villena, pero te agradecemos, María Ángeles, que hayas pasado por este, el de igualdad, para abrirnos un poquito los ojos y pensar con positividad, con entusiasmo. Y...
Yo no doy consejos, o sea, yo explico lo que me ha pasado a mí.
Justo, y desde tu experiencia.
Desde mi
podemos
experiencia,
ayudar, ¿eh?
Sí.
Podemos ayudar a mucha gente. Seguiremos hablando de la mujer en la niña en la ciencia, porque este mes lo habéis enfocado así, te has empeñado en la sede,
sí.
Y tenemos aún muchas cosas que contar, así que, si te parece, te cambiamos en un ratito la sintonía y
sí.
Te volvemos a encontrar en tu lugar de trabajo, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Gracias.
Muchísimas gracias.